Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, profe, muy bien. Muy contento nuevamente de estar aquí este sábado en esta mañana tan bonita, como siempre, acompañado de unos invitados muy especiales y, bueno, también agradeciendo, ¿no?, a la audiencia cómo nos deja entrar en sus hogares.
Oh, claro que sí. Bueno, nuestros invitados especiales son dos estudiantes de nuestro programa de Economía de la Universidad del Cauca, Samuel Cortés y Sebastián Pineda. Bienvenidos. Y bueno, pues ahora entonces les daremos la palabra para que nos acompañen con temáticas relacionadas con la educación en Colombia.
Buenos días, oyentes. Estamos muy contentos de volver a compartir con ustedes este espacio.
Quiero darle las gracias a la profesora Olga y al profesor Zambrano por traernos nuevamente para poder retomar nuestros temas de educación.
Jonathan, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Claro, profe, el día de hoy vamos a continuar con una serie que habíamos prometido desde hace 8 días, en la cual vamos a mirar esa relación tan interesante, caótica, pero también muy bella de la economía con los datos en diferentes fechas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, en nuestra sección de Bolsillo del Tiempo, adelante Jonathan, cuéntanos acerca de la historia de la ciencia de datos.
Bueno, profe y chicos, así como habíamos venido hablando la vez pasada, habíamos quedado que, digamos, la economía, con su intención de entender la realidad, había hecho diferentes avances y diferentes aportes al análisis de datos, y uno de ellos había sido muy interesante, la Escuela Lausana, una escuela francesa de economía, la cual pues se dedicaba un poco a analizar cuáles podrían ser esas ecuaciones que podrían explicar la economía, pero entonces desde la abstracción. ¿Y por qué desde la abstracción? Pues porque todavía no existían esas máquinas que van a almacenar datos y que van también a servir para calcular estadísticas. Es decir, todo tocaba, por decirlo así, a mano. Pero bueno, la cosa va avanzando. Habíamos dicho, queridos oyentes, la vez pasada, que en 1920 había nacido el National Bureau of Economics Research en Estados Unidos, también conocido como el NBER o el Instituto de Investigaciones Nacionales de Estados Unidos. Bueno, este NBER se había propuesto publicar el PIB. Para todas las personas que nos están escuchando, el PIB es una medida muy importante, se escribe así, PIB, y quiere decir producción interna bruta del país. Es decir, bueno, qué se produce dentro de las fronteras del país por los nacionales, y esa producción que tenemos en el país va a tener unas características de diferentes sectores, por eso es difícil de calcular. Va a tener unos sectores agrícolas, industriales, bueno, del sector comercio, etcétera. Y bueno, esos datos no se habían obtenido antes, digamos, porque estaban, sobre todo, existían grandes máquinas, grandes calculadoras, y estas calculadoras se dedicaban a guardar la información de los censos, ¿sí? Pero entonces para 1927 ya es, digamos, ya más simplificado información económica. Bueno, entonces el NBER para 1927 publica las primeras estimaciones del PIB de la historia, y bueno, ya la economía, podemos decir aquí, tenía un espejo donde mirarse. Es decir, ya la economía podía reconocerse si crecía, si aumentaba, si se debilitaba. Eso fue un completo chispazo. Con datos en la mano, un economista noruego que se llama Ragnar Frisch une las palabras griegas economía y medida, o sea, economía y metría o metrón, y ayuda y acuña un término pues que vamos a conocer hoy en día como econometría. La idea era muy simple, pero también muy revolucionaria. Usa las estadísticas que los datos permiten para poder darle sentido a unas ecuaciones teóricas. Entonces recuerden que veníamos de un periodo en el cual teníamos unas teorías, unas ecuaciones que no se sabía si eran ciertas o no, pero digamos era una forma de analizar la realidad económica. Pero ahora el reto era cómo dotamos a esas teorías pues, de unos datos que ya están surgiendo y que vienen caminando a través, pues, de estas calculadoras mecánicas. Recuerden, para que nos vayamos ubicando, estamos a finales de los años 20, de los 1900, y para este periodo los computadores todavía no existen. Los computadores se van a desarrollar en la Segunda Guerra Mundial, o sea, a finales de los 40. Y entonces, como estamos en los 20, existen son las calculadoras. Para que la gente nos entienda un poco de a qué están haciendo referencia con ese tema de las calculadoras, imagínense una caja registradora, pero muy viejita. Esa caja registradora, que es viejita, ayudaba pues a las personas a que hicieran los modelos econométricos, que por ejemplo hoy se hacen en segundos, se demoraban semanas calculando a mano, y con estas grandes herramientas, grandes en el sentido que eran de verdad muy grandotas, una caja registradora prácticamente, y entonces iban haciendo los cálculos respectivos. Pero llegó entonces otro noruego. Digamos, esta historia es muy interesante. Diferentes personas van a ir aportando a esta relación de la economía con los datos, que se llama Trygve Angelman, en 1944. Y va a decir algo genial, algo muy interesante. Dijo, el error no es un enemigo. Es decir, los cálculos llevaban a que usted intentara predecir cosas, pero al tratar de predecir, pues claramente te puedes equivocar por un poquitico. Te puedes equivocar por una fracción, por una determinada cantidad de datos. Y entonces, Havelmo tiene algo muy interesante, y es, el error es la vida. Es decir, ustedes pueden planear algo y obviamente puede salir, pues, diferente. Entonces, es normal que cuando tratemos de predecir algo haya un error. Y eso fue el pie para introducir la estadística, es decir, la incertidumbre, el azar. Entonces ya no era solamente un modelo matemático, sino que también podríamos tener unos intervalos de confianza. Con eso estamos diciendo lo siguiente. Pasamos de decir, por ejemplo, cuando sube el ingreso, digamos en 100 mil, 200 mil pesos, incrementamos, diga usted, nuestro consumo, por decir algo, en papas, en yucas, en panela, lo incrementamos en 500 pesos. Eso es matemáticas, es decir, se hace una predicción matemática, o sea, si se incrementa en 100 mil pesos, aumentamos el consumo en 500. Pues bien, ahora va a cambiar la forma de predecir y decimos lo siguiente. Nosotros creemos con un 95% de confianza, o sea, creemos, estamos más o menos seguros, que si se incrementa el salario en 100 unidades, el consumo se incrementará en 500 pesos. Como ustedes se dan cuenta, es diferente. Ya no es afirmar algo, va a pasar, sino que es probable. Tenemos un rango de confianza, digamos, pues, que nos permite decir eso. Esto es muy interesante, digamos, para todos los que nos están escuchando y que puede ser tal vez un tema un poco complejo. Fíjense, por ejemplo, en las encuestas. Ahora que vamos a empezar un periodo de elecciones, bueno, que hay una ley que prohíbe el tema de las encuestas, pero digamos, ustedes, queridos oyentes, recordarán en otros periodos de elecciones, cuando salen las encuestas, por ejemplo, en los medios de comunicación, y dicen, estas encuestas tienen un margen de error, ¿sí? Tienen un margen de error del 5%, del 6%, del 7%, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que se está integrando la incertidumbre, el azar o la posibilidad de algún fallo, pues, a la metodología. Eso va a ser sumamente interesante, y como decimos, hoy en día se sigue trabajando así.
Mira qué interesante lo que acabas de comentar. Realmente la econometría es un instrumento muy, muy valioso en términos sociales y políticos. A partir de lo que nos comentas un poco de datos históricos, podríamos pensar que, por ejemplo, para trabajar esos modelos econométricos se requeriría el levantamiento de información primaria a gran escala. Y pues un poco también dada la precariedad un poco de esas herramientas que habían antes, pues seguramente que era un reto muy grande y una responsabilidad enorme obtener datos reales, ciertos, digamos, en el tiempo, a partir de lo que estaba sucediendo en cada lugar del mundo. Y se vuelve interesante pensar también que aparece también la estadística como una herramienta y después la estadística avanzada para tomar decisiones de política inclusive en los países. Es decir, que a partir de lo que se encontrara en las cifras se pudiese analizar efectivamente con márgenes de error, con lo que estabas comentando ahora, y para lo cual la estadística tenía y tiene sus insumos para resolverlo y atenderlo en términos de los modelos, pero que efectivamente lo que arrojan esos modelos son herramientas de política que pueden hacer recomendaciones valiosas, y a partir de la información primaria, que me imagino que para esa época pues era muy difícil tener la rigurosidad que ahora, por ejemplo, podemos tener, pero que asimismo, de todas maneras, ayudó a tomar decisiones en su momento, ¿no?
Claro que sí, profe. Y bueno, debido a que, como ustedes saben, el tiempo al aire es muy corto, quisiera nada más como tomando, profe, un poco lo que usted acaba de mencionar, venir a cerrar con algo muy interesante. Estamos en los años 20, si ustedes recuerdan, ahora pasamos a los años 30. Y algo que nosotros vemos y estudiamos en los programas de economía, y bueno, y también en historia económica, es que en los años 30 hubo una gran depresión, ¿no? Una gran crisis. Se la llama, pues, la gran crisis del capitalismo. Y en esa gran crisis, así como usted acaba de mencionar, profe, había tal vez una curiosidad de por qué estamos en esta situación, en esta crisis tan gigante que es mundial. Entonces tratemos de entenderla a partir de los datos. Pues bien, los datos, como ya decíamos, apenas estaban trabajando, apenas estaban teniendo los mecanismos, pues, para poder guardar la información y poder utilizarla. Así que va a ser un esfuerzo muy grande que va a ser el NBER en Estados Unidos, pero también en Europa, la Liga de las Naciones, que es el antecedente de Naciones Unidas, la Liga de las Naciones también va a empezar a levantar información de diferentes países con la intención, pues, de tratar de entender, ¿no?, por qué es lo que está pasando en este periodo. Y bueno, y quisiera conectar eso, como esa curiosidad de los años 30 frente a la crisis, con el avance que va a ser pie, pues, para ya la próxima sección, y es la llegada de las computadoras. La llegada de las computadoras, como decíamos, aparece, pues, en los años 40, finales de los años 40, y algo muy interesante es que esa gran computadora Colossus, que había servido, ¿no es cierto?, para descifrar el código nazi a los aliados, ese Colossus utilizaba tubos de vacío. Para los que tal vez hayan visto un radio de tubos de vacío, que tengan ya su edad, o aquellos que hayan visto, no sé, tal vez una foto, podrán entender que los tubos de vacío son bombillos. O sea, si queremos resumirlo así muy fácil, y los bombillos se convierten en la forma de analizar la información. Pero entonces, como son bombillos, o sea, para tener 100.000 bombillos, usted entenderá que necesita una habitación gigante. Y bueno, una de esas primeras computadoras que se va a utilizar para hacer los análisis económicos, pues, va a ser la ENIAC. Entonces, la Colossus es la primerita, pero la ENIAC va a ser la que van a utilizar las universidades. Solo la tenían pocas universidades, las más prestigiosas, porque era muy cara y muy gigante. Iban a empezar entonces a utilizar estas máquinas para poder empezar a desarrollar pues, los cálculos económicos. Nada más un dato, y aquí terminamos, es lo siguiente: algo que duraba semanas hacer las ecuaciones, ahora tan solo duraba minutos con estos grandes computadores que ocupaban dos o tres habitaciones.
Ay, qué interesante pensar también cómo ha avanzado un poco todo el trabajo de la ciencia de datos en la historia, y que hoy en día se vuelve una herramienta obligatoria en todos los procesos económicos y casi que también laborales, ¿no? Bueno, muy bien, gracias, Jonathan, por esta intervención tan bonita y por continuar lo que veníamos hablando en el programa anterior. ¿Qué canción tenemos para hoy?
Bueno, para el día de hoy tenemos una canción que surge en el contexto, dado que, pues, los estudiantes van a seguir hablando sobre el tema educativo.
Sí.
Una canción que se llama Noa Sara, de La Muchacha. Quisiera nada más traer un poco de lo que dice la letra. Dice: a mí no me calla su sevicia ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso que no come de su autoridad. El autor es Isabela Ramírez, también conocida como La Muchacha. Ella misma es autor y cantante. Se lanza en 2021, digamos, como en el contexto del paro nacional, luego del paro nacional, y tenemos una temática que es de resistencia y esperanza, que aborda la lucha contra la violencia estatal. Se la recomendamos. También se le llama un género de nueva trova colombiana, música protesta o folk con elementos de percusión. Entonces, es muy bonito.
Qué bien, bueno, gracias, escuchémosla.
Yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. ella su sevicia, ni sus máscaras de la maldad. Porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla.
Bueno, entonces ahora le damos la palabra a nuestros estudiantes de economía, nuestros invitados especiales en el programa, con quienes vamos a conversar acerca de temas de educación. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a tratar principalmente los temas de la infraestructura, pero para los oyentes que no nos hayan escuchado anteriormente o no recuerden muy bien el tema que estábamos tratando, haré un breve recorderis.
Vale, adelante.
En primer lugar, decíamos que la educación es clave para formar ciudadanos educados, pero es cierto que eso no va a traer votos en las épocas de elección, por lo que las políticas públicas no siempre priorizan este aspecto. Por lo que mucha de la infraestructura de las universidades públicas se ha deteriorado gravemente. La Ley 30 regula la educación superior en Colombia y dejaba claro que la financiación crecería enlazada con el IPC, es decir, la inflación anual. Y en palabras más sencillas, en el aumento sostenido de los precios, que se ve cada año, como lo podrán haber experimentado ustedes. Esto deja por fuera varios aspectos, como el hecho de que las universidades han aumentado la cobertura, es decir, recibe más estudiantes con la misma financiación. Y pues comprenderán ustedes, oyentes, que eso no es sostenible a largo plazo. Además de que la actualización y la nueva inversión en infraestructura no es del todo barata. Pero la educación pues ha mejorado. Como íbamos diciendo, la cobertura ha aumentado, los profesores ahora tienen mayor cualificación y se han incorporado nuevas tecnologías. Entonces, Samuel, ¿podrías contarle un poco a nuestros oyentes sobre lo que vamos a tratar el día de hoy?
Como bien lo mencionabas al comienzo, vamos a hablar sobre el tema de la infraestructura y podríamos decir achacarle básicamente todos estos problemas a la Ley 30, la Ley de Financiamiento de la Educación Superior. Sabemos que en las últimas dos décadas el número de estudiantes se disparó, esto que obligó a que se ampliaran las aulas, laboratorios, bibliotecas, zonas deportivas, cafeterías y servicios básicos como las redes eléctricas e hidráulicas.
Es bien sabido que hubo crecimiento entre el 2003 y el 2011. El área construida de las universidades pasó de 2.1 millones a 2.1 millones de metros cuadrados. Esto es casi un aumento del 28%. Pero es verdad que al mismo tiempo la cobertura de los estudiantes creció más de un 250%. Entenderán ustedes que la diferencia es abismal.
Sí, es abismal. Y acá también quiero introducir un estudio que hizo el Sistema Universitario Estatal, que básicamente dice que se necesitan al menos 11 metros cuadrados por estudiante para ofrecer condiciones adecuadas. Sin embargo, apenas hoy tenemos 3.9 metros cuadrados por cada estudiante, es decir, menos de la mitad de lo que se requiere.
Y si ponemos cifras, para alcanzar el estándar habría que casi duplicar el área construida, lo que se estima en una inversión de 5.6 billones de pesos, una suma enorme, pero que refleja el rezago acumulado por todos estos años.
Y eso también hay que sumarle el tema de la conservación y la restauración, que pues aquí el claro ejemplo es nuestra Universidad del Cauca con los campus que tiene en el centro, que al ser coloniales se estima que la restauración y conservación pueden ser bastante costosas y esto se estima en casi 50 mil millones cada año.
A esto se suma el cumplimiento de normas de sismorresistencia, la NSR de 2010. Pues ustedes entenderán que la zona alrededor de Popayán ha tenido bastante actividad sísmica. No hace mucho también se sintió un temblor que despertó a más de uno en medio de la madrugada. Y también hay que tratar en las universidades el tema de accesibilidad para personas con discapacidad. Es necesario pues adecuar toda la infraestructura a estas normas, que exige casi 800 mil millones adicionales.
Y podemos decir en otras palabras que aunque las universidades y en general la educación pública ha hecho un gran esfuerzo, la brecha es profunda. Hay muchos estudiantes y muy poco espacio y esto implica mayores riesgos.
Y pues creo que con todo lo que hemos dicho, es cierto que la crisis de infraestructura no es un detalle técnico. Es más un espejo de un sistema que creció en cobertura, pero no alcanza a garantizar las condiciones mínimas para aprender y enseñar dignamente. Entonces, como estudiantes de universidades públicas, la crisis de infraestructura nos toca de manera directa. Cada aula, laboratorio y espacio adecuado influye en nuestra formación y en la calidad de nuestra experiencia académica. Pero no solo, también a los estudiantes, también a la gente del común. Pueden pensar en sus hijos, sus hermanos. Gracias a la educación pueden mejorar bastante sus condiciones de vida, pueden acceder a un salario más digno y un mejor futuro.
Claro, hay algo interesante en lo que comentas y es efectivamente que si bien la educación es un derecho humano fundamental al cual deberíamos acceder todos y todas, además de manera gratuita y con calidad, interesante saber esas cifras, ¿no? Es decir, de todas maneras asumimos que la educación deberá tener todas las mejores condiciones, desde preescolar hasta los niveles de posgrado y demás. Pero claro, por ejemplo, para el caso de las universidades, muchas veces las condiciones no son ni las suficientes, ni las mejores, ni las adecuadas. Así se hable de unos niveles de calidad importantes. Muchas veces se hace una gran inversión en calidad, por ejemplo, en cualificación, en la posibilidad de formarnos con unas propuestas académicas muy valiosas, actualizadas, de profundización y demás, teóricas y prácticas, pero a veces también nos olvidamos que se requiere un recurso muy importante en temas de entorno. Si se piensa la educación también como un asunto sistémico, para la entrada, pues no, digamos de todo un proceso, se requiere efectivamente estudiantes, se requiere efectivamente docentes, equipo administrativo, pero también se requiere infraestructura. Y en el proceso, pues muchas veces, si no está esa infraestructura suficiente y adecuada como lo estás pensando y planteando, pues el quehacer académico como tal de docentes, estudiantes y administrativos a veces no va a ser el mejor, ¿no? Y entonces el proceso en su salida pues no va a tener los mejores resultados, ¿no? Eso es muy interesante lo que comentas. Muchas gracias.
Tinto Caucano, un espacio de diálogo para compartir los conocimientos, saberes y experiencias en los territorios rurales.
Quisiéramos comentarles en nuestra siguiente sección sobre Tinto Caucano algunos temas relacionados con armas, gérmenes y acero. Queremos comentarles que hay un libro que nos ha parecido muy muy interesante, en el cual tratamos de responder por qué algunas sociedades se desarrollaron más rápido que otras y conquistaron gran parte del mundo. Digamos que lo interesante es que en este libro de Jared Diamond, pues que se llama Armas, Gérmenes y Acero, tiene una tesis principal que a mi modo de ver es un poco que las desigualdades históricas no se deben a diferencias biológicas entre los pueblos y las comunidades, sino también a factores ecológicos, ambientales y geográficos. Y en ese sentido, entonces, vale la pena también tener en cuenta algunas cosas, y es que no en todos los lugares la geografía y los recursos han sido los mismos. En algunos lugares del planeta, la disponibilidad de plantas y de animales domesticables fue decisiva. Por ejemplo, algunos lugares de Europa y Asia tuvieron ventajas porque su eje este-oeste facilitó la difusión de cultivos, tecnologías, animales, a diferencia de lo que sucedió acá en América y en el África. También otro factor que marca un poco esas diferencias de desarrollo está en la producción de alimentos, y es que la agricultura permitió una mayor densidad de población. Se crearon excedentes y surgieron sociedades complejas, gobiernos centralizados y ejércitos organizados, pero que en aquellos lugares donde no era tan sencilla la agricultura, pues allí hubo limitaciones. Asimismo, por ejemplo, las armas y la metalurgia dieron a algunas sociedades una superioridad militar decisiva. De igual manera, gérmenes, como les comentaba ahora, por ejemplo, la viruela y el sarampión, que surgieron del contacto con animales domesticados, redujeron muchas poblaciones que no tenían la inmunidad, como en América. Y pues eso sucedió fundamentalmente cuando llegaron de Europa las personas. Además, por ejemplo, mirando el acero y los caballos, también hay algo interesante, y es que el que existiera esos dos elementos reforzaron el poder militar y el poder político de Europa y de Asia. También otro elemento interesante tiene que ver con la escritura y con el conocimiento, y es que los pueblos con sistemas de escritura que ya tenían, digamos, claramente establecido esto, pudieron transmitir estrategias, innovaciones y experiencias, dándole ventaja sobre otros pueblos que no tenían tradición escrita. si bien la tradición oral ha sido muy importante, la escrita pues ha sido decisiva para indicar un poco también cómo unas sociedades se pueden desarrollar más que otras. Sí, Jonathan.
Profe, lo que usted menciona es, digamos, muy interesante. Quisiera complementar nada más algo allí, y es, por ejemplo, nosotros aquí con los chicos, cuando vimos el tema de historia económica, nos dimos cuenta que, pues a través de un libro muy bacano que se llama The Great Divergence, o sea, la gran divergencia, de Kenneth Pomeranz, plantea que, por ejemplo, el hecho de que Inglaterra haya desarrollado la revolución industrial, que hemos hablado aquí en algunos capítulos, y no la haya desarrollado China, cuando China está, digamos, mucho más avanzada que Inglaterra en varios aspectos de la cultura y el arte, se debe a las colonias, ¿sí? Entonces, cómo esa dominación sobre pueblos y países a nivel mundial es capaz de generarte recursos baratos, es capaz de generarte también una posibilidad de expansión, y fueron estas colonias como la gran respuesta que encuentra Pomeranz de por qué países más avanzados como China no desarrollaron la industria, pero sí Inglaterra, pues digamos con su perspectiva colonial imperial hacia afuera.
Correcto. Qué valioso el aporte que acabas de hacernos, Jonathan. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Samuel Cortés, gracias Sebastián Pineda por su presencia acá en nuestro programa. Siempre bienvenidos. Y bueno, eso es todo por hoy. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestra página de correo, a nuestra cuenta de correo intercambios@unicauca.edu.co, a nuestra página web www.economiaenparche.com. Bueno, entonces quien nos acompañó en la sala de edición, don Jesús Palechor, y aquí en nuestra grabación,
Jonathan Zambrano,
y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.